Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Acaban de escuchar un amplio resumen de los premios Castilla y León que se acaban de entregar en Valladolid. Entre ellos, lo acaba de recibir nuestro invitado de hoy, Juan Andrés Oria de Rueda, Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente. Lleva un cuarto de siglo ligado a la universidad y a la investigación y es profesor del Departamento Agroforestal. Muy buenas tardes, Juan Andrés.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a los estudios de Radio Castilla y León y lo primero es darle la enhorabuena por ese Premio Castilla y León.
Muchísimas gracias.
¿Cómo sienta ser premio... ser premiado por la comunidad autónoma en la que ha nacido, en la que vive y en la que investiga?
Bien, pues en fin, una alegría inmensa, me hace muchísima ilusión, en fin, no hay palabras, pero luego también pues es una tremenda responsabilidad, que dices, bueno, en fin, vamos a tener que trabajar más, con más ilusión desde luego, y eso es importantísimo, porque... para el equipo de personas, el cual pues se hace extensivo este premio, que trabajan incansablemente por todo Castilla y León pues en los temas de investigación aplicada, y que bueno, que es un espaldarazo tremendo.
¿En qué líneas de investigación está trabajando ahora mismo el equipo de Juan Andrés?
Bien, pues en primer lugar, por ejemplo, pues en temas de diversidad micológica, el tema de las setas, De los hongos comestibles y no comestibles que existen en nuestros hábitats, no solo en los bosques o no solo en los prados, en cualquier tipo de lugar podemos tener una producción de hongos comestibles muy valiosa, uh-huh. Estamos, por ejemplo, pues en los jarales de Zamora y de otros lugares de Castilla y León, pero que nos hemos dado cuenta que incluso pues lugares que aparentemente no valen para nada tienen un valor tremendo, incluso sitios improductivos, que estaban catalogados en los mapas agronómicos, improductivo, como decir, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Que nuestro pueblo nos lo ha puesto improductivo. Pues es la paradoja, y es que suelen ser muy productivos, de trufas o de ciertas setas.
¿Cómo ha avanzado la producción de setas en Castilla y León? El aprovechamiento, más que la producción.
Lo que es el aprovechamiento, pues, ha avanzado en varios sentidos. En primer lugar, pues por un mayor conocimiento de esta riqueza. Luego también el que se ha intentado, en la medida de lo posible, pues mejorar lo que es el aprovechamiento y también pues evitar lo que es el saqueo. Que en el momento que se han puesto un mínimo de medidas o de vigilancia, etcétera, el problema que se tiene, que es grave, de... el de saqueo de forma descontrolada ha disminuido. Hay un conocimiento muy elevado ya del recurso. Ya en todas partes la gente sabe lo que hay, aunque debiéramos avanzar en ello, ¿no? Pero la gente sabe que es una riqueza muy grande y que las autoridades, quiero recalcar, aquí en Castilla y León en concreto, es ejemplar, incluso a nivel mundial, como los técnicos y lo que es las autoridades se han involucrado en mejorar lo que es el tema del aprovechamiento, investigar también en distintos centros, en fin, es para estar contento.
¿Hasta dónde puede llegar Castilla y León con el potencial micológico que tiene?
Pues muy lejos, en el sentido que es la comunidad autónoma que tiene mayor superficie de Europa, con unas extensiones de todo tipo, forestales, del ámbito de pastizales, etcétera, enorme, y también con el añadido de la competencia de los técnicos, de los agentes medioambientales, por ejemplo, que tienen mucho nivel, y en general a nivel global de los técnicos de los servicios de medio ambiente, junto con también pues el un conjunto grande de empresas, ¿no? Entonces creemos, en fin, sinceramente, y es que se puede ser líder. Se es líder ya claramente, puesto que están viniendo personas, pero representantes de gobiernos de otros países del mundo considerados como muy punteros, que quieren mirar a ver todos los, a ver qué es lo que se hace, cómo se gestionan, qué intervenciones hay, ¿eh? Entonces es para estar contento, pero no dormirse en los laureles, ¿eh? Que puede decir, ah, mira, como es fantástico, pues uy, saldrá eso como churros. No, tenemos que continuar pues todos los sectores que están relacionados con este tema. Y además, recalcando que quería comentar que es necesario aprovecharlo, ¿eh? Que hay gente que dice, ah, no, porque la naturaleza será mucho más fantástica si no va la gente a por setas, porque van ahí. Bueno, pues se está llegando, tienen evidencias científicas de que para que continúe la producción micológica y la diversidad, debe continuar estando el hombre en el mundo rural y el mundo y el hombre aprovechando las setas, que alguien diría, esto parece, pues es verdad, parece mentira, pero es verdad, ¿eh?
O sea, que necesitamos estar ahí,
sí,
residir en el medio rural y sí, saber aprovechar el medio rural. Lo de residir es un poco complicado, cada vez parece
claro,
más complicado,
claro,
con esta despoblación, pero que estamos viviendo.
Sí, pero siempre es positivo, pues el, aunque sea dar publicidad, al decir, oye, que es valioso y es maravilloso estar en el ámbito rural y bueno, y responder también poniendo condiciones apropiadas para esto, ¿no? Pero que sorprende, porque vas a algún otro país cercano, Francia o en Irlanda o en Inglaterra, y es que la gente está en los pueblos y hay prestigio de estar en el pueblo. Quiero decir que aquí se tiene todavía un desprestigio, ¿eh? Aunque parezca mentira, incluso a veces desde el punto de vista humorístico, a veces la gente en ciertos medios de comunicación denigran el ámbito rural, y eso es muy grave, y eso no debiera continuar, ¿eh? Y es que, en fin, insisto mucho en ello, pero debiera volverse a pensar, decir, oye, que están en el ámbito rural es fenomenal.
Una de sus investigaciones, volviendo al tema micológico, una de las investigaciones que lleva Juan Andrés Oria de Rueda es el valor medicinal que tienen las setas. ¿Qué conclusiones, si es que las hay, de esta investigación?
De hecho, estamos continuando, ¿eh? Y vamos a continuar porque es un aspecto que creemos importantísimo, ¿eh? Setas que tenemos en el campo, en cualquier monte de los que podemos, cualquier provincia de nuestra región, tienen un valor medicinal extraordinario, tienen un valor para nuestra salud, ¿eh? Aparte que podamos luego decir que podía tener un valor económico extraordinario, pero hay muchos hongos medicinales de un valor, digamos, estratégico, ¿eh? Hay hongos pues para subir las defensas y para los que las tienen bajas, por ejemplo, para cualquier tipo de afección, incluso desde afecciones, digamos, de poco a monta hasta enfermedades graves, ¿no? Incluso pues en tipos de cáncer o demás, en el cual no es que se cure automáticamente, pero ayuda a subir mucho las defensas y a que se esté muchísimo mejor, ¿no? Estamos haciendo investigaciones, de hecho, con pacientes de Castilla y León con varias dolencias, y los resultados son muy positivos y esperanzadores, por lo cual vamos a continuar en esto, porque no solo que la curiosidad de, ah, hay una seta, no, es que podríamos decir que hasta sería necesario, como hemos dicho que es necesario coger las setas del campo, es necesario tomar setas, y hay alguna, como la misma seta de cardo, es medicinal, ¿eh?
¿En qué sentido?
Que, por ejemplo, pues que tiene sustancias antioxidantes para evitar la gripe o por los catarros, etcétera, ya tiene un valor, aparte luego otros temas, ¿eh? Como por ejemplo el colesterol, ¿eh? Pero se sabe que tiene no solamente eso, digamos, como para aficiones o cosas normales, sino incluso de alguna enfermedad importante, en la cual pues tiene un valor destacado, ¿no? O sea, necesitaríamos comer setas, ¿no? Hay gente que dice, uy, yo no tomo setas, jamás.
Quizá hay miedo a comer, sí, setas que puedan ser venenosas.
Sí, hay todavía, hay bastante gente que ni las prueba. Como que diga, una seta medicinal, no me la tomo. Y claro, pues eso, pues cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Los restauradores han hecho una labor verdaderamente bárbara, extraordinariamente positiva, porque han hecho muy famosas las setas. Y entonces esto ha quitado el miedo a muchas personas, ¿no? Pero sigue habiendo mucha gente con un pánico a esto bárbaro.
Decía antes que ya se ha comenzado a tratar con setas a algún paciente. ¿Qué enfermedades padecen y con qué tipo de setas les está tratando?
Fíjate, es que esto Por ejemplo, pues bueno, hay unos un trabajo que se está haciendo de enfermos de fibromialgia, uh-huh. el cual pues se han ya pues bastantes personas. El resultado es que no lo podemos en este momento decir.
Todavía no se puede desvelar.
Pero algunas de las cosas han resultado sumamente positivas.
Juan Andrés, ¿cuántos artículos y libros sobre setas y sobre nuestro medio rural ha publicado?
Bien, pues en este momento, pues por ejemplo, pues de unos 14 libros, de 14 libros como mínimo de pues de tema de sobre los bosques de Castilla y León, de los árboles y arbustos, que hemos tenido la suerte que lo tienen en miles de en muchos miles de hogares aquí en nuestra región. Uh-huh. Y también pues libros de setas, de bastantes libros de setas, del tema micológico aplicado, y luego pues también pues de guías locales, con el objetivo también importante era el del divulgar la micología entre todos los ciudadanos, ¿no? Luego aparte pues hay como unos 100 artículos científicos que muchas veces pues no llegan al común de la gente. Uh-huh. Ahora ya pues gracias a internet puedes verlo y están revistas en inglés, que es importante. De hecho, en la universidad lo único importante son los artículos científicos en inglés, ¿no? Pero aún así pues hemos creído muy valioso el compaginarlo con lo de los libros, digamos que lo puedan tener las personas interesadas en las tiendas. Uh-huh. Y el compaginar eso no es tan fácil.
Son dos lenguajes diferentes.
Son lenguajes distintos, y en el ámbito de la investigación sacar libros de ese tipo es hasta mal visto. O sea, como que no lo puedes poner, que no se enteren, ¿no? Y no es justo, puesto que, por un lado, por ejemplo, pues los alumnos o los mismos niños o... si quieres que estén preocupados por la naturaleza y demás, también tienes que hacer ese trabajo. Poco remunerado en ese sentido, desde el punto de vista de la investigación y de la universidad.
Otra de las investigaciones que está llevando a cabo este Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente, que es nacido en Burgos, residente en Palencia, pero con muy ligado también a la provincia de Zamora, es el papel que tiene la ganadería a la hora de mantener la biodiversidad y de evitar los incendios.
Sí, tiene un valor estratégico fundamental y extraordinario, hasta el punto que debiera seguirse apoyando muy seriamente. Lo de la ganadería, a veces la gente piensa, oh, bueno, que, uy, nada, pues, ¿qué va? Pues, hombre, si las vacas están en Holanda y las ovejas en Nueva Zelanda, no. El ganado y la ganadería tienen un valor excepcional a la hora de la conservación de hábitats, a la hora de conservación de flora. En particular, por ejemplo, las razas autóctonas. Hay un mundo distinto, por ejemplo, en el caso de las razas autóctonas que están en nuestros campos, tienen un valor extraordinario, por ejemplo, para la flora, para la conservación de la flora, de los hongos, hasta de los hongos comestibles. Sí que se las comen también, que de hecho hay alguna oveja verdaderamente forofa de la seta de cardo, que eso ya lo saben todos los que tienen, o las vacas, o en fin, otros, pero es importante porque mantienen el hábitat, el hábitat. Y lo que es la ganadería extensiva, la que está en el campo, es imprescindible, que hay gente que piensa, ay no, pero las ovejas o las vacas, estos son animales exóticos. Quiero decir, no, las vacas, había toros antes de que llegara el primer neandertal o cromañón por aquí, por la zona del Duero, que ya hace miles de años, había unos rebaños de caballos muy grandes, y de toros también, con movimientos migratorios, que luego el hombre luego pues adaptó a la transhumancia, y si quiere uno conservar la naturaleza, tienes que mantener esto, tienes que mantenerlo además obligatoriamente. No puedes decir que degradan, ah no, es que degrada el ganado, la naturaleza, en absoluto, si se hace juiciosamente, claro.
Nos ha dicho el Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente que ha publicado 14 libros y más de 100 artículos científicos. Lo que no nos ha dicho es que además también ha publicado un poemario en asturleonés. ¿Por qué?
Bien, pues me hace mucha ilusión y el comentarlo. A mí me gusta mucho la lengua, Y de hecho, al hablar, al estudiar las plantas, una tarea que tenía yo muy grande o muy destacada era la de recopilar todos los nombres, por ejemplo, todos los nombres castellanos y leoneses de las plantas, que son muchísimos y muchos de ellos no estaban registrados, ¿no? Que era una labor que alguien podía pensar académica, pero a veces pues los académicos no distinguen un arbusto de otro y había alguna confusión, ¿no? Y en todas las idas y venidas por todo Castilla y León, pues estando en la zona de Zamora, pues me di cuenta que ahí, que, en fin, en lo que es la cultura y de la lengua, había una riqueza muy grande en esta zona. Y entonces, bueno, pues me involucré mucho en esto y me parece algo muy valioso conservar, ¿eh? Hasta el punto que y esto pues luego dio para escribir este libro que luego pues se publicó del poemario este de Yogas Carballesas. A mí me parecía también pues una manera de que las personas conozcan, conozcan que está el valor de la cultura y de la lengua, que es, muy elevado, ¿eh? Y que eso podría dignificar el conocimiento, el darse cuenta de eso, respecto a lo que ha sido típico de considerarlo como vergonzoso, ¿eh? Que a uno, pues al preguntar, de hecho es que hay muchas personas que al preguntarles casi se avergüenzan cuando les preguntas los nombres de las plantas, ¿no? Y eso es un desprestigio que tiene que ver con la despoblación rural, ¿eh? Mi impresión, sinceramente, es que el desprestigiar lo autóctono muchas veces ha sido, digamos, como un motivo de que la gente diga, mira, es que vaya vergüenza de esto que sabemos o esto que hacemos o dónde vivimos, ¿no? Y esto no ocurre en otros lugares de Europa, ¿eh? Entonces esto es algo más serio, ¿eh? Que alguien podría pensar, bueno, esas son curiosidades, bueno, de última, de no tiene interés. Tienen que ver, ¿eh? Yo pues en esto que comento de intentar aumentar el prestigio de lo rural y de nuestras comarcas, sí, yo le doy bastante importancia, sinceramente.
Decía nuestro invitado de hoy que es muy valioso conservar el lenguaje, conservar lo nuestro, lo rural, e intentar que no se pierda. Precisamente en este programa también tenemos una sección para que no se pierda nuestro lenguaje más rural. Se llama El Dialecto Agrario con Miguel Delibes y les preguntamos todos los días por un término que utilizaba el escritor vallisoletano en sus libros. Y el que hemos traído hoy para preguntarle a usted es chorreadita. ¿Qué significa?
Pues lo de chorrea, fíjate, podría ser pues algo relante, pues algún color de un color, por ejemplo, de algún animal o de alguna.
Vamos a salir de dudas, nos vamos al diccionario del castellano rural.
Chorrear pues es un chorro de algo, pero chorreadita, fíjate, sí. De algo que tú das un líquido en un principio. A mí se me ocurre, ¿eh? Ahora, capa chorreada, por ejemplo, de un caballo.
Enseguida le sacamos de dudas. Vamos a escuchar a Jorge Urdiales, que ha escrito el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en la sección Palabra de Delibes. ¿Ustedes han visto alguna vez a un bando de perdices chorreaditas? Entrar chorreaditas, como dice Miguel Delibes. Claro, las perdices pueden volar en bando o pueden volar, por ejemplo, como en este caso, chorreaditas. Chorreaditas es, para las aves que van en vuelo, siempre, ¿eh? Una tras otra, nunca en bando. Entra una y luego otra y luego otra. Delibes, que fue un grandísimo cazador, un excelente cazador y un excelente tirador, conocía bien las costumbres, las creencias de las perdices. Y por eso nos puede matizar esta palabra, ¿no? Chorreado, o chorreadito, o chorreadita. En este caso, para las perdices, nos dice que entraron chorreaditas, una detrás de otra. Poquito a poco, que esto al final, pues a los cazadores les viene mucho mejor.
Pues no tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado.
También esto sería otra excepción, ¿eh? O sea, digamos, tendría que ver, pero bueno, ha sido maravilloso el el aprender esto, claro.
Juan Andrés Oria de Rueda, enhorabuena al Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente del año 2014 que acaba de recibir de manos del presidente Castilla y León esa medalla que le acredita este premio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
A vosotros,
Nosotros hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Antes les recordamos que Agrobank de la Caixa comparte horizontes y volvemos con las noticias de esta semana del sector agrario en apenas un par de minutos.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
Sentirme natural.
Sintiendo la historia.
Sentir la belleza.
Sentido de comunidad.
Todo esto es Castilla y León. Y mucho más.
Eres tú, la gente que le da forma cada día.
23 de abril, Día de la Comunidad. Fundación Villalar Castilla y León.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Repasamos ya con el patrocinio de Bankia las noticias que nos deja el sector primario en estos últimos 7 días. Y comenzamos hablando de un nombre propio, Julio López. Después de 22 años al frente de la UPA, deja su cargo porque cree que es el momento de un relevo generacional que será beneficioso para el sector agrario. En estos años ha habido luces y sombras. No había todavía comenzado la actual democracia cuando Julio López se inició en el sindicalismo agrario. Ha sido una carrera difícil que le ha dejado alegrías y también descontentos. El aún secretario de la UPA se muestra conforme con su trabajo durante estos años.
Creo que he cumplido lo mejor que he podido y que he sabido también con los agricultores y ganaderos, que es a quien me debo, y por lo tanto pedir disculpas en aquellos casos que no haya sido así, pero en todo momento mi intención ha sido desde luego trabajar por un modelo social agrario, trabajar por la explotación familiar agraria.
Castilla y León va a contar con 47 millones de euros para la ejecución de programas de desarrollo rural, una cuantía con la que se pretende alcanzar a cerca de 8.000 beneficiarios entre agricultores y ganaderos. La comunidad dispondrá de este presupuesto gracias al acuerdo de distribución de fondos que se ha alcanzado con el Ministerio en la Conferencia Sectorial de Agricultura. Escuchamos a la consejera Silvia Clemente.
Fundamentalmente, los pagos que vamos a realizar van dirigidos a infraestructuras de regadío. Hemos realizado 6 grandes infraestructuras de regadío que tienen financiación europea, que benefician a 6.000 agricultores en Castilla y León. Pagos también para las industrias agroalimentarias. También hay una línea para modernización de explotaciones y para los jóvenes que se han incorporado en Castilla y León.
Continuamos hablando de Agrohorizonte 2020, incrementar la productividad de las explotaciones de vacuno y mejorar su comercialización nacional e internacional bajo el sello Tierra de Sabor son los objetivos de la consejería después de una nueva jornada que ha habido esta semana de Agrohorizonte 2020, en este caso en Segovia, en la que Silvia Clemente ha resaltado la importancia del sector del vacuno de carne en la comunidad, el segundo que más factura después del porcino. La nueva PAC va a permitir a la comunidad disponer de más ayudas.
Combatiendo problemas como son los ataques de lobo y sobre los que además la consejería ha realizado un estudio reciente en el que acreditamos que hay una afección a la fertilidad cuando hay ataques de lobo en las zonas en las que se producen. Esto tiene que ser también estudiado por la Comisión Europea porque las ayudas a partir de este momento están ligadas a la fertilidad.
Y les hablamos a continuación de una iniciativa que aúna medio ambiente, agricultura y economía local. La cooperativa vallisoletana Coproga se ha sumado al compromiso Harmony de Fontaneda, aportando más de 130 hectáreas de trigo de semillas certificadas. Parte de esos campos de trigo se van a dedicar exclusivamente al cultivo de flores melíferas para ofrecer a las abejas un hábitat protegido y preservar la existencia de una especie amenazada y vital para la agricultura. A través del proyecto Compromiso Harmony, Fontaneda ofrece al consumidor galletas de mayor calidad, fomenta la agricultura local y preserva la biodiversidad a través de prácticas recogidas en la Carta de Calidad. Más noticias de Castilla y León, las que encontramos en agronewscastillayleon.com. Nacho Falces es su director. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a los estudios de Radio Castilla y León y a este programa de Es el Campo, con muchas noticias interesantes que nos traes todos los miércoles y que las podemos leer en esa página web, pero vamos a destacar las más importantes y comenzamos hablando. Se habla mucho de estos días en las noticias nacionales de Hacienda, pero también esa búsqueda de fondos por parte del gobierno y del Estado llega también al sector agrario.
Pues sí, la verdad que lo estamos viendo todos, como ya has dicho tú en las noticias, y Hacienda está buscando dinero, pues bueno, hasta debajo de las piedras, ¿no? Y ahora, bueno, pues, ha puesto sus ojos en el sector agrario y en un tema que es bastante importante, que han denunciado algunas, o por lo menos criticado algunas organizaciones agrarias, especialmente en Andalucía, que es donde han empezado, que es un tema relacionado con las transferencias de derechos de pago único y el IVA. Tradicionalmente, cuando se hacían estas cesiones de derechos de pago único, pues lo que hacía el que tanto el que cedía o el que recibía esos derechos lo declaraba en su liquidación del impuesto de transmisión de transmisiones patrimoniales y se entendía que estaba por solucionar todo el problema fiscal. Ahora Hacienda ha visto que eso no es exactamente lo que ella quiere y está reclamando el IVA de todas esas transferencias. Estamos hablando desde el año 2011, con lo cual estamos hablando de unas cantidades de dinero muy, muy, muy importantes y que no sabemos exactamente cómo va a solucionar. Hay gente que está ya reclamando que esto no se tenga en cuenta, pero lo cierto es que van a empezar a haber inspecciones, van a inspeccionar todas las cesiones de derechos que se han hecho desde el año 2011. Y seguramente va a buscar esos fondos y va a reclamar ese IVA o esa modificación del IVA a todos los que hayan participado en este tipo de decisiones de derechos. Es un tema preocupante porque en cuanto nos llega a todos una carta de la agencia tributaria, pues lógicamente nos asustamos. Y un tema que hay que ver cómo va evolucionando, si lo que distintas organizaciones agrarias, en este caso la UPA de Andalucía, ha reclamado es que se entiende que una vez pagado ese impuesto, esa liquidación del impuesto de transmisiones, se da por solventado todo el problema fiscal y todo el problema de la relación de estas cesiones con Hacienda, o bien hay que abonar el IVA, con lo cual habría que hacer una corrección de ese IVA. Desde el año 2011 estamos hablando, o sea, hace cuatro campañas, etcétera, etcétera. O sea, son unas complicaciones importantes y buscando, bueno, pues esos fondos que no le llegan a Hacienda para hacer otras cosas, y bueno, está mirando al sector agrario para buscar esos fondos.
Estaremos muy pendientes. Y hablando de cesiones de derechos, el año pasado ha habido muchos cambios, mucho movimiento.
Sí, la verdad que el sector se va moviendo a impulsos, y en este tema de las cesiones, que tradicionalmente es un tema importante, las cesiones de derechos de pago único, estamos hablando de que hay unas 50.000 aproximadamente todos los años desde que se pusieron en marcha. Curiosamente, o no tan curiosamente, en el año pasado esa cifra se ha multiplicado y casi hemos llegado hasta las 100.000, unas 90.000 aproximadamente. ¿Motivo fundamental? Pues lógicamente todo el mundo que veía cómo la reforma de la PAC iba orientada hacia esa figura del agricultor activo, en el que se requería ser agricultor, que había que tener una serie de ingresos a través de la agricultura, pues lo que ha hecho mucha gente es ceder sus derechos de la PAC a gente, agricultores profesionales, con la idea de no perder esos derechos. Todo esto ha provocado que haya 90.000 cesiones, prácticamente el doble de lo que es un año normal. Estamos hablando de un movimiento de dinero en torno a 300 millones de euros que se mueven con estas cesiones, un poco la gente pues recogiendo ese dinero y dando sus derechos a la gente que realmente los va a utilizar, como son los que tienen o los que pueden llegar a conseguir esa condición de agricultor activo. Castilla y León es una de las zonas más activas en este tema de cesiones de derechos, y ha sido unas en las que se han producido, o sea, duplicado ese número. Hemos tenido más de cerca de 18.000 cesiones de derecho, cuando tradicionalmente andábamos por una cifra bastante más baja.
Y hablando de datos, no seguimos con otro que tenga que ver con dinero, sino con superficie.
Sí, la verdad que me imagino que ahora mismo que el campo está tan verde y más con estas lluvias que hemos tenido, que estamos teniendo a lo largo del día, pues sorprende ver esas manchas amarillas, que gente que no está metida me suele preguntar qué es eso amarillo que hay de repente en el campo.
Pues, ¿y qué color da, además?
Y qué color da, y sobre todo en este momento que está, la verdad que la colza, que es el producto que del que estamos hablando, pues es muy atractivo, y a los que nos gusta la fotografía pues nos da unos contrastes muy muy bonitos. Y bueno, la verdad que es un cultivo que poco a poco está consiguiendo implantarse en la región. La cooperativa Cora ha impulsado bastante este tipo de producciones, y nos hemos convertido casi en los principales productores. El 40% de la superficie sembrada, según los datos del Ministerio, en España de colza están en Castilla y León. Hemos llegado ya a las 18.000 hectáreas, que son 2.300 más que la campaña pasada.
Se nos termina el tiempo, pero le vamos a dar a nuestros oyentes 2 segundos para pensar en cuál es la provincia en la que se compran más tractores de toda España.
Pues la verdad que es un dato sorprendente que hemos visto el otro día, y no es ni Castilla y León, ni es Castilla-La Mancha, es en La Coruña. Exactamente, en La Coruña es donde más tractores hay ahora mismo registrados, con más de 55.000. Y la segunda es Lugo, con lo cual, bueno, pues es un poco sorprendente. Nos habla un poco de las pequeñas explotaciones que hay en esas zonas, y cada pequeña explotación pues debe tener un tractor, porque si no, no lo acabamos de entender. Pero bueno, es un dato curioso.
Nacho Falces, hasta la próxima semana. Te esperamos con más noticias, y mientras tanto no dejen de visitar esa página web agronewscastillayleon.com para estar informadísimos de todo lo que ocurre en nuestro sector primario, el de Castilla y León, el de España y también a nivel mundial.
Pues nada, nos vemos la semana que viene.
Buenas tardes.
Fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quieres se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela y disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
El 23 de abril es tu día. Resérvalo. Disfruta Castilla y León. Disfruta nuestros 26 espacios naturales protegidos. Los parajes Patrimonio de la Humanidad. Los más de 350 museos llenos de cultura y conocimiento. Degusta nuestros productos y disfruta de nuestra gente. Es un día para ti. 23 de abril, Día de Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Lo siguiente que nos toca en Es el Campo de Castilla y León es saber el tiempo que nos espera para los próximos días. Hoy de momento tenemos lluvia, pero vamos a ver si va a aguantar también los próximos días, la próxima semana, estas precipitaciones. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos espera en Castilla y León?
Bueno, pues un poquito de alternancia entre esas lluvias probablemente deseadas por muchos de los agricultores y otros días en los que no las habrá. Hoy, como bien dices, ha sido un día lluvioso en términos generales, o lo está siendo. Mañana previsiblemente habrá descanso, podríamos decirlo así, y luego viernes, sábado, domingo e incluso el lunes, pues puede haber algunas lluvias. Algunas serán moderadas, la mayor parte serán débiles, las más significativas quizás en León, por ser la zona más próxima a esos frentes que van a cruzar la zona más septentrional de la península. Pero ya digo, no serán lluvias cuantiosas ni tampoco persistentes, es decir, no será el día lloviendo, pero a ratos sí pueden caer algunas precipitaciones el viernes, sábado, domingo y quizás incluso todavía el lunes. Luego parece que vienen otros cuantos días de descanso. Y todo eso con unas temperaturas que yo creo que son bajas para esta época del año, sobre todo las que se avecinan. Mañana pueden subir un poco, el viernes quizás bajen, y a partir del domingo pues las temperaturas bajan algo más, de tal manera que en algunos casos llegará a rondarse, si no a consumarse ligeramente, la helada, con unas temperaturas máximas que en los primeros días de la semana que viene, en estos próximos, hasta el viernes o el sábado todavía no, pero el domingo, lunes, pues en algunos casos las máximas estarán tan solo en torno a los 12, 13 grados, es decir, que temperaturas de 13, 14 grados y mínimas de 1 o 2 grados, a finales casi ya del mes, o sin, casi, a finales del mes de abril, casi coincidiendo con el comienzo de mayo, pues son bajitas. Y como decía, con alguna intermitencia en cuanto a las lluvias. Genéricamente se parece que es el panorama que nos espera en Castilla y León en el transcurso de estos próximos 7 días.
Y por cierto, para los que mañana vayan a celebrar el Día de Castilla y León en la campa de Villalar, sepan que en principio no está previsto que llueva. Va a haber máximas en torno a 20 grados, algo de nubes, pero
eso es.
No va a llover.
Eso parece, sí.
José Antonio Maldonado, le esperamos en estos micrófonos la próxima semana.
Pues muchas gracias, aquí estaremos.
Hasta el próximo miércoles.
Adiós.
Acor, endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Comenzamos repaso en la lonja de Zamora. Allí el trigo blando y el forrajero bajan a 176 euros la tonelada y se mantiene el precio de la cebada y del maíz. En ganado baja a 1 euro los tostones y se quedan en 27 los que pesan entre 6 y 8 kilos y en 29 euros los de entre 12 y 15 kilos. Ligeras subidas en porcino y mantenimiento de precios en ovino. En la lonja de Lerma, en Burgos, repiten precio los cereales. A 174, por ejemplo, el trigo, sube el porcino y bajan los lechones hasta 40 euros y medio la unidad. En ganado vacuno, mantenimiento de precios. Y en el mercado de Medina del Campo, que se celebró este domingo, se mantiene el precio del caprino y el de las ovejas de desecho y bajan los corderos y los lechazos. En Salamanca, la lonja se ha reunido este lunes con bajada en los cereales. El trigo panificable baja un euro hasta los 192 y el de pienso hasta 185. Bajan también los corderos, las terneras, los lechones y los tostones y sube el porcino blanco. Y cerramos en León, donde ha habido ligera bajada en el precio del trigo y mantenimiento en el resto de cereales.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Lesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
El 23 de abril es tu día. Resérvalo. Disfruta Castilla y León. Disfruta nuestros 26 espacios naturales protegidos, los parajes Patrimonio de la Humanidad, los más de 350 museos llenos de cultura y conocimiento. Degusta nuestros productos y disfruta de nuestra gente. Es un día para ti. 23 de abril, Día de Castilla y León.
¿Te preocupan tus kilos de más? ¿Tienes sobrepeso y afecta a tu calidad de vida? BioVital tiene lo último en avances médicos para darte soluciones definitivas, desde balón intragástrico hasta cirugía bariátrica, además de un plan de tratamientos de control de peso bajo la supervisión de profesionales especializados en obesidad. Clínica BioVital, trabajando para mejorar tu salud.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Son ya casi las 8 de la tarde y tenemos que despedir este programa. Volvemos con más noticias, más protagonistas de nuestro sector primario, nuestra agricultura y nuestra ganadería, el próximo miércoles a partir de las 7:05 o 7:10 de la tarde. Buenas tardes.
Caixa ha patrocinado este programa.